La Fundación Alfredo Harpel Oaxaca y la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión presentan la radionovela La Hija de Oaxaca, basada en la novela de A. L. Nolf.
Capítulo 5. Un baile en la casa de un prefecto del imperio. No bien acababa de salir Eduardo de la casa de la señora Marchesa, cuando la vieja doña Petra llegó sofocándose. Entró directamente a la sala, sin preguntar por nadie. Como persona de la casa, formaba parte de la familia, puesto que era madrina de la señora Marchesa.
¡Oh, por Dios! ¡Vamos, María! Es preciso tener valor, hija. Mientras más fuerte es el enemigo, menos debilidad debemos mostrar. Tú también has recibido, sin duda, como todas las familias de la ciudad, una invitación para el baile de Franco. Pero no temas nada. Todas nos pondremos de acuerdo y nadie irá. De modo que los hermosos oficiales tomarán su sable por pareja, porque es preciso que no cuenten con ninguna oaxaqueña.
Perdón, madrina. He decidido que la familia vaya a ese baile con una condición. Vestida de negro, como si se tratase de un duelo. Nos haremos presentes solo algunos instantes y después nos retiraremos.
¡Válgame la Virgen de Guadalupe! ¡Vaya una buena idea! Tengo 24 horas a mi disposición y es el tiempo suficiente para correr la voz a todas las familias decentes. Sí, mi querida María, todas las señoras irán como tú dices, vestidas de negro. Esa será la más enérgica protesta contra los placeres bulliciosos en medio de nuestro dolor. Sí, me siento ya como rejuvenecida. No me pesan ya mis 70 años y vuelvo a encontrar el vigor de mi juventud para obrar por mí misma a fin de asegurar la ejecución del complot. Yo también iré al baile. Sí, yo, la vieja Petra, viuda desde la primera persecución de los satélites de Franco, iré, sí, iré acompañada de mis 3 hijas y de mis 10 nietas, pero todas vestidas de la misma manera. Caminaré a su cabeza, y si algún oficial o paisano tuviera la imprudencia de no comprender que no hemos ido allí para bailar, me encargo de recordarle su deber. Debemos desfallecer en los momentos que nuestros enemigos parecen triunfar. Se deseará alucinarnos, seducirnos, encantarnos con fiestas, con placeres. Sepamos ser firmes, constantes. Los oficiales franceses, en lo particular, son muy políticos, corteses, galantes y la mayor parte liberales. No digo lo contrario, pero en conjunto representan al extranjero, al invasor, a la potencia del austriaco que desearía gobernarnos. Es una desgracia que nuestras jóvenes no puedan dejarse amar por caballeros tan completos, pero la patria ante todo. ¡Vamos, mi buena María! ¡Valor! ¡Ay, voy corriendo! Haré esta noche 2 o 3 visitas y mañana desde muy temprano las demás. Así. Ah, señor Franco, ¿quieres jugarnos aún una partida de las que acostumbras? Espera un poco, amigo mío, y ya verás que una vieja sirve todavía para algo. Ah, das bailes a los franceses y quieres que prestemos para ello a nuestras lindas hijas. Pero es que eso nos...
Y la enérgica anciana continuó con voz baja el exordio de un discurso que duró hasta llegar a la casa de la primera familia, donde comenzó su cruzada. El día siguiente, como a las 2 de la tarde, doña Petra entraba a su casa con la sonrisa en los labios y el júbilo en el corazón.
En fin, ya está, y es curioso. Me siento tan poco cansada, cual si no hubiese salido. ¡Dolores! ¡Pepa! ¡Carmen! ¡Deberán estar listas para esta noche! ¡Ya saben qué!
Pero dejemos a doña Petra en sus recomendaciones. en sus preparativos y veamos lo que acontecía en casa de Franco. Una compañía de soldados de artillería había sido puesta a disposición del prefecto. Indios que temblaban al solo nombre de su nuevo amo. Traían en silencio multitud de ramas, mientras que los sargentos acostumbrados a esta clase de trabajo formaban trofeos de armas, bouquet, coronas, en una palabra, una decoración completa. Franco, que no podía contener su alegría, iba, venía, disponía por aquí, daba órdenes por allá, se limpiaba la frente, respiraba fuertemente, como un hombre rendido por el trabajo. En fin, se parecía a una de esas viejas que llegadas un día a la fortuna y a los honores, no saben ya dónde tienen la cabeza. Franco era un hombre sin talento y de un carácter débil, pero reemplazaba la fuerza con la terquedad y la inteligencia con la viveza y la astucia. Nacido en Chiapas, llegó no se sabe cómo a desempeñar un papel político en el estado de Oaxaca, donde era generalmente odiado, aún por los hombres de su partido. Fue uno de los primeros y de los más ardientes partidarios del imperio. Desde su primera entrevista con el emperador, se postró a sus pies, le tomó la mano y la besó exclamando:
Usted es el hombre de ojos azules y cabellera rubia que hace tanto tiempo fue prometido al país para darle riqueza y prosperidad.
La adulación, el atrevimiento del cumplimiento agradó a Maximiliano, quien lo levantó, lo abrazó, lo condecoró, lo nombró prefecto de Oaxaca. Lo hizo comisario imperial de 3 estados. Como poseía bien el francés, se había por sí mismo adherido al Estado Mayor del Mariscal Bazaine, que se servía de él como de un cicerón o espía según las circunstancias. Teniendo necesidad de dinero, Franco no se desdeñó, a pesar de sus títulos, de hacerse negociante, pero negociante a su modo, pues desde que hubo puesto el pie en el primer pueblo de su estado, impuso a todas las poblaciones, a todas las haciendas, cierta cantidad de forraje que debían entregar a la intendencia francesa. Enseguida recibía el dinero, pero no pagaba a los proveedores, bajo protesta de que habían estado en contubernio con los liberales y que, por consiguiente, todos eran traidores. Desde que llegó ante las sitiadas murallas de Oaxaca, Franco tomó su rango de prefecto. No salía más que escoltado y rodeado de un brillante Estado Mayor. Comenzó su organización civil, nombró jueces, alcaldes y llegó a ser tan insolente, tan arrogante, que era inaccesible para la mayor parte de los mortales. Pero cuando se trataba del emperador, de Bazaine, de un jefe cualquiera, en más alta posición que él, Franco se dislocaba entonces la espina dorsal a fuerza de saludos, y se hubiera arrodillado gustoso 100 veces cada día delante del trono que le había dado su posición. Tal era el hombre que en la época que comienza nuestra historia presidía los destinos de 3 grandes estados de México. Pero la hora se acerca. Las decoraciones del salón están concluidas y Franco, satisfecho de sí mismo, se retira para proceder a su baño. José, por su lado, prepara el uniforme de gala de su capitán y, según su costumbre, habla en alta voz consigo mismo.
Vaya, un negocio chistoso. De veras chistoso. El amigo más adicto de gentes que no conocí ayer. Y luego, la madre que le llama sin más ni más, Eduardo. Y después, el muchacho que no podía verle ni pintado, llamándole mi buen amigo Eduardo. Y aún más, la hermosa joven, que hace un momento acaba de darle un apretón de mano a lo coracero, diciéndole: hasta la noche, mi querido señor Eduardo, hasta la noche. Decididamente que aquí hay gato encerrado, como dice el refrán. Pero a fe de José, que no pasarán 24 horas sin que yo sepa de qué proviene. Sí, se entiende. No faltaba más que eso. Estar al lado de un hombre desde hace 8 años. Haber sido el confidente de todos sus amoríos. Y después venir a Oaxaca para presenciar misterios, secretos, intrigas, quién sabe, complots, porque me parece que, siempre están conspirando en esta casa. La vieja bruja, en cuya casa se aloja el capitán Vidal, ha venido hoy 4 veces con un aire muy asustado. Vaya también una que mira al soldado con mal ojo. Ah, si cayese en mis manos, vieja de los escudos, ya verías cómo yo te los hacía escupir poco a poco.
Y José continuó así sus reflexiones hasta que llegó su capitán. Eduardo entró pensativo, preocupado y triste. ¿Temía por casualidad comprometerse acompañando a la familia Marchesa al baile de Franco? No, porque era demasiado noble de sentimientos, demasiado independiente de carácter para que le asaltara tal pensamiento. Lo que le atormentaba, ni él mismo lo sabía. Pero desde que había visto a Julia, desde que había depositado sobre su frente un beso tan cordialmente pedido, y desde que esa mano infantil había estrechado con tanta franqueza la suya, Eduardo sufría sin conocer la causa y estaba triste, pensativo, sin tener razón para estarlo. La hora del baile se acerca. Coloquémonos a la puerta de la entrada para que nada pase desapercibido. Son las 10:30 y aún no ha llegado ninguna familia. Varios oficiales superiores han entrado ya al salón, pero por la ausencia completa de señoras, se han salido para ir a respirar el aire libre. Franco se pasea en todas direcciones delante de la puerta del salón, mientras que su brillante estado mayor civil forma valla para recibir a la entrada a los invitados que no llegan. El prefecto comienza a morderse los labios de cólera y despecho cuando uno de los suyos le anuncia la llegada de las primeras señoras. Arreglar el nudo de su corbata, jalar un poco sus mangas, llevar en la mano un magnífico prendedor de brillantes que portaba siempre, aún en el camino arrojó una mirada de satisfacción en el espejo más próximo y ensayó su más agradable sonrisa. Todo esto hizo Franco en menos tiempo que el necesario. No bien había terminado cuando se encontró frente a frente con doña Petra.
Muy buenas noches, señor prefecto imperial. Vea, señor prefecto imperial, a toda mi pequeña familia. Está completa. He aquí a mi hija Dolores, cuyo marido fue matado en Iscahuitlán. ¿Lo recuerda, no es cierto? He aquí también a Pepa, cuyo marido está prisionero en Burg. ¿Conoce Burg en Francia, señor prefecto imperial? Se dice que nuestros prisioneros mexicanos han sido recibidos allí muy bien, sobre todo por las señoritas que pretenden que un buen patriota debe siempre arrojar al extranjero fuera de su país. Son muy nobles mujeres, según parece, esas señoras de Burg. Pero perdón, señor prefecto imperial. He aquí a mi tercera hija, es Carmen. La conoce bien, ¿no es cierto? Su marido fue fusilado aquí cerca por orden suya, desde que es nuestro prefecto. ¿Recuerda a la infeliz criatura que hubiera muerto con su marido si en su bondad no hubiese decidido que aquel muriese solo?
Una palidez mortal cubría las facciones de Franco. Le rodeaban no solo sus agentes, sino también muchos oficiales franceses que habían sido atraídos por la algarabía de doña Petra. Abrió la boca para hacer sin duda un cumplimiento común que le hubiera desembarazado de su vieja invitada, pero esta no le dejó tiempo para hablar.
Toda la familia está completa, señor prefecto imperial. Puede contar, 14 mujeres y un hombre. Un hombre en viernes, se entiende, pues el pobrecito querubín no se hallaría aquí si estuviese en estado de viajar, señor prefecto imperial.
Franco no aguantaba ya.
¿Por qué ha venido su familia de luto tratándose de una fiesta? Alguna gran desgracia les habrá ocurrido. En tal caso, la podía haber dispensado.
¿Dispensarnos?
dispensarnos de aceptar su invitación.
No, no, señor prefecto imperial. A mi edad se sabe muy bien lo que cuesta ser impolítico con las autoridades. Por lo demás, excepto los tres pequeños accidentes de que le acabo de hablar, somos la familia más feliz del mundo. Si estamos todas de luto, es un voto. Sí, señor prefecto imperial, un voto de familia a la Virgen Negra. ¿Conoce a la Virgen Negra? ¿No es así, señor prefecto imperial? Es la que ha liberado a los negros de la esclavitud. Ah, sí, la buena Virgen, Dios mío, la buena Virgen, que ella acoja a México bajo su protección.
Varias otras familias entraron sucesivamente con aire grave y solemne, que hacía un contraste singular con las alegres piezas que la música militar dejaba oír. A la vista de esta uniformidad de trajes de luto, Franco comprendió que la población de Oaxaca protestaba tácitamente y resolvió aclararlo a toda costa, con la primera familia que se presentase. Precisamente en ese momento apareció la señora Marchesa y su hijo, seguidos de Julia, ligeramente apoyada en el brazo de Eduardo. La vista de un capitán del Estado Mayor sirviendo de caballero a una familia enemiga hizo aumentar la cólera de Franco, que adelantándose resuelto hacia la señora Marchesa, le dijo con tono casi violento:
Señora, ¿es costumbre en México asistir a un baile con semejante traje?
Señor Franco, ¿y es costumbre en México invitar para un baile a una familia que llora sobre dos tumbas recién cerradas?
Esta segunda interrogación, contestando a la de Franco, era tanto más diestra que sin responderle le obligaba a hacerlo por sí mismo. Pero Eduardo no le dejó el tiempo suficiente. Elevando a su vez una voz calmada y sonora, le dijo:
Vamos, señor prefecto, respete al menos el dolor de las señoras.
La cólera de Franco hubiera estallado indudablemente sin la llegada repentina del general Courtois, a quien hizo gesticulando multitud de cumplimientos. Antes de la llegada del general Bazaine, habían hecho todos los preparativos del sitio y del ataque de Oaxaca. Era un antiguo conocido de Franco, de modo que el viejo escéptico se permitía de vez en cuando algunas críticas familiares que hacían desesperar al prefecto.
Querido Franco, vaya una fiesta singular a la que nos has invitado. ¿Será por casualidad moda en Oaxaca llevar luto en señal de regocijo público? Si es así, todos son de la fiesta, porque no veo en todas direcciones sino vestidos negros.
Lo que pasa, mi general, es que el poco tiempo concedido a las familias entre la invitación y el día fijado para esta reunión puede solo explicarme y hacer perdonar esta falta de etiqueta. Es preciso que sepa que casi todas las familias de la ciudad de Oaxaca pertenecen a la Chinaca, de modo que, ¿acaso llevan luto por aquellos que se han enviado como prisioneros de guerra esta mañana y, bueno, algunas balas francesas son también en parte la causa de todos estos vestidos negros?
A fe mía, querido Franco, en ambos casos deberías haber dejado a todas estas familias llorar en paz a cada una en su casa, sin darnos a los franceses el triste espectáculo de un duelo del que somos los autores involuntarios, sin comprometerlas a animar una fiesta donde nadie está contento, excepto tu odio personal al Partido Liberal.
General, podría suponer que...
Querido Franco, creo haberte dicho a menudo que en política te creo capaz de todo, aún de un baile semejante. Vamos, hasta luego, hasta luego. Continúa haciendo los honores de esta encantadora fiesta.
Y diciendo esto, el general Courtois se dirigió hacia el capitán Vidal, a quien acababa de apercibir en el fondo del salón.
Mira, he ahí nuestro amigo Eduardo. Tiene a su lado a una de las más bellas criaturas que he visto desde que estoy en México.
Y en efecto, el general no se engañaba, porque nunca mujer alguna había sido tan bella como lo estaba la joven Julia en ese momento. No era ni el hermoso traje ni su brillante peinado lo que podía atraer las miradas, puesto que iba vestida de luto riguroso. El único adorno que resaltaba sobre el blanco mate de su cuello era una pequeña cruz de azabache, engastada en plata, pendiente de una cadenilla de la misma materia, de un trabajo fino y exquisito. Pero lo que llamaba la atención del observador eran sus facciones dulces y orgullosas a la vez, rodeadas perfectamente por un velo de encajes magníficos. Era su frente tan despejada, en la que se leía una inteligencia, rara entre las mujeres de su raza, y eran sobre todo sus ojos, sus grandes ojos negros mirando todo de frente como para fascinar, subyugar. Era, en fin, su boca con dientes indianos, cuyo brillo y regularidad nunca podrán igualar los más aperlados parisienses. Julia hablaba a Eduardo con la familiaridad de una amiga, con la confianza de una hermana, pero su conversación era siempre seria, porque hacía ya largo tiempo que no sabía lo que era la risa de la alegría, la risa de la indolencia, la risa de la felicidad. Solo de vez en cuando vagaba por sus labios una sonrisa triste y melancólica. Cuando por casualidad su mirada ardiente se encontró con la vista torva y apagada de Franco, esta hermosa y seria criatura se parecía a la venganza, que desciende un instante a la tierra para castigar al criminal que medita nuevos crímenes. El anciano general Courtois colocó con cuidado un gran lente sobre la extremidad de la nariz, adelantándose decididamente hacia Eduardo y le dijo familiarmente:
Buenas noches, feliz caballero. Tenga la bondad de permitirme que presente mis respetos y homenajes a la señorita.
Permítame a mi vez, mi general, que le presente a la señorita Julia Marchesa, cuya familia está ligada a la mía por amistad antigua.
¿Amistad antigua?
Sí, mi general. La señora Marchesa, a quien también tengo el honor de presentarle, es una antigua amiga de mi madre. Desde que su familia, desterrada por Santana, pasó en Francia días más felices que los que la Providencia le reservaba aquí.
¿Cómo? ¿Conoce a la señora? ¿A la condesa de B? ¿La madre de Eduardo? Pero entonces estamos todos en un país de conocidos, porque la condesa es una de las más grandes y mejores amigas de mi familia. Señora, ¿me permitiría ofrecerle mi brazo?
Con mucho gusto, señor.
Dejemos al general cumplimentar a la señora Marchesa y dirijamos una mirada al conjunto del baile. Franco, que había seguido con la vista al general Courtois, palideció de cólera al verle ofrecer su brazo a la señora Marchesa. En cuanto a doña Petra, esperaba el ataque, y como tenía 14 nietas, de las cuales algunas eran muy jóvenes y muy lindas, el enemigo no tardó en presentarse. El primer derrotado fue uno de los más audaces, un joven y gallardo muchacho, teniente de Estado Mayor, que habiéndose adelantado con bastante caballerosidad hacia una de las nietas de doña Petra, le preguntó si quería aceptar su brazo para recorrer el salón o para bailar. Pero la vieja estaba en acecho, sentada en medio de su rebaño. Se levantó con demasiada viveza para su edad, dirigiéndose hacia el oficial.
Mi hija no baila ni se pasea con los franceses, caballero.
Entonces, señora, le voy a enviar un compañero mexicano.
No, señor, es inútil. ¿Por qué no baila tampoco con los mexicanos que hay aquí?
En ese caso, señora, ¿por qué trae aquí a una hermosa familia si no es para disfrutar del baile?
¿Por qué? Porque ustedes, señores franceses, viniendo desde 3,000 leguas sin saber por qué, han ocupado su tiempo en colocar por fuerza a un hombre que se llama Franco en la prefectura de una ciudad que se llama Oaxaca. Y que este hombre apoyado en sus bayonetas tiene hoy bastante indiscreción para dar
a madres que lloran a sus hijos y mujeres que lloran a sus maridos, la orden formal de venir a bailar para divertir a aquellos cuyas balas o sables son causa del duelo general entre familias de esta ciudad.
El joven oficial se inclinó respetuosamente ante semejante protesta y se retiró.
No te puedes perder el siguiente episodio de la radionovela La Hija de Oaxaca. Esto fue una producción de la Fundación Alfredo Harpelú Oaxaca, Corte de Radio y la Asociación Radiofónica Oaxaqueña.